Ah, bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para estudiar sobre ti y con su palabra. Y Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este capítulo de Don Juan. Y te
Por
damos
favor.
gracias, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Okay. Ya vimos el prólogo en versículos 1 hasta 18. Y comenzábamos con el periodo de consideración. Y estábamos viendo que los discípulos eran los primeros para considerar a Jesucristo. En versículos 19 hasta 34. Okay. Viendo el anuncio de Jesucristo por Juan el Bautista. Y su arribada cuando él llegó ahí para ser bautizado. Okay. Bueno, bautizado, yo no voy a hablar con un costeño ahí. Bueno, vamos a ver la atracción y asamblea del Cordero de Dios, comenzando en versículo 35. Entonces vamos a Juan 1, versículo 35. Hermana Juliana, si puedes leer versículos 35 hasta 37.
Juan dijo,
Juan 1, versículos 35 a 37.
El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Sí, 1:32. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. Bien.
Amén. Okay. Y básicamente debe ser así, hermanos. ¿Cierto? Debemos seguir a Jesús. Okay. Y cuando alguien muestra a Dios a nosotros, debemos seguirle sin dudas, sin pensar, ¿no? Con confianza completa en Él. Eso es lo que estás viendo aquí con los discípulos. Él llegó, lo siguen. No dice que Él llegó y estaban ahí, deberíamos, ¿no? Okay. Los discípulos escucharon el predicador, en este caso era Juan el Bautista. Okay. Pero cuando el predicador mostraba a Dios, hicieron lo correcto, que es seguir a Dios. Entonces debemos ser como esos discípulos, ¿no? El propósito de un enseñador como yo, un pastor como Fabio, Pastor Stone acá en Estados Unidos, su propósito es solamente para guiarte y ayudarte a crecer en la fe hasta que estás siguiendo a Dios. No quieren que sí, no queremos que seguimos a nosotros. ¿Okay? Queremos ayudarte con su relación para que crezcas y por fin vas a entender, ok, yo soy su hermano. Yo no soy solamente alguien de autoridad, soy su hermano. Estoy aquí para servir a Dios contigo. ¿Okay? Y puede decir que espiritualmente esto compara a nosotros cuando éramos perdidos y estábamos metidos en una religión. Pues algunos, okay, no todos. Yo no, yo rechazo mi religión de catolicismo muy rápido. Okay. Pero hay algunos que sí buscan religión porque están buscando algo que parece moral, que enseña que debe ser buenas obras, cosas así, ¿no? Okay. Y Juan el Bautista es casi así porque los discípulos siguieron a él. Okay. Pero cuando encuentras la verdad, por fin. Okay. La fuente de todo, que es Jesucristo, ¿no? Cuando encuentras a Él y su Evangelio, ¿qué hiciste usted? ¿Poniste su confianza en Cristo y seguiste a Cristo y dejaste su religión al lado? Okay. Los discípulos hicieron eso, imagina, estaba siguiendo a Juan para casi 6 meses cuando estaba predicando y cuando Jesús llega, okay, ellos se van. Y lo dejan ahí. Ni siquiera están ahí mirando atrás, como la esposa de Lot. No están haciendo eso. Siguen adelante. Pero bueno, entonces vamos a ver la atracción de Jesucristo, la atracción de Él. Ya vimos su anuncio por Juan y su arribada cuando Él llegó para ser bautizado. Hoy vamos a ver su atracción. Y primero, en versículos 35 y 36, puedes ver que Jesucristo fue introducido por Juan el Bautista. Y como Juan, ¿usted introduciste a personas a Jesucristo en su vida? ¿Tomaste tiempo para hacer eso? ¿Para decir a las personas que su Dios es maravilloso, que Él es bueno, que Él quiere salvarte de sus pecados y darte vida eterna? ¿Sabe qué? Juan el Bautista está tomando el tiempo para mostrar, vea, Él es el Cristo, síguele. Él no dice, Él es el Cristo y yo estoy aquí y seguimos nosotros dos, no. Sigue a Él. Entonces, como Juan, debemos hacer lo mismo. Introducir a personas que no conocen a Cristo, a Jesucristo, para que pueda conocerlo. También, en versículo 37, puedes ver iniciativa. Porque dice en versículo 37, dice, y siguieron a Jesús, hablando de los discípulos. Vea que la iniciativa no era de Juan ahí, era de los discípulos que escucharon a Juan. Ellos tenían iniciativa para buscar a Dios. Entonces los perdidos, y éramos perdidos antes, necesitamos tener iniciativa para que cuando escuchamos el Evangelio, cuando alguien introdució a Cristo a nosotros, buscamos a Él después de escuchando esa palabra de fe. ¿Cierto? Porque fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces, escuchando eso, por fin podíamos responder. Pero tú tienes esa iniciativa perdida por ahí, alguien que no conoce a Cristo. O estás dejando a Cristo al lado y escuchando y dejando que entre una oreja y sale otro. También, siendo un cristiano, debes tener iniciativa de ir afuera para introducir a personas. Si no tienes ese propósito en su corazón, si no reconoces que Jesús lo hizo primero cuando Él llegó a la tierra aquí para morir para sus pecados, si no reconoces eso y dices, ok, yo quiero servir a Dios como Él me ayudó, ¿cierto? Y un sirviente no es mejor que su maestro o mayor. Entonces debemos tener iniciativa de comenzar nuestro crecimiento y nuestra obra con Dios. Y tú ves eso aquí porque Juan salió y cuando habló con los discípulos, que son discípulos, ¿sí ven? Ellos tenían iniciativa para seguir a Cristo. Y eso es la diferencia entre un creyente y un discípulo de Cristo. Vamos a ver mucho más de eso cuando estamos entrando a Juan. Que sí, hay dos niveles de cristianos. La verdad es que solamente discípulos son cristianos, pero es muy duro mostrar esa definición a personas que ni siquiera leen la Biblia. Bueno, Juan 1, versículo 38. La Biblia dice: y volviéndose Jesús y viéndole seguirle. Vea que Jesús se volvió. Él vio, vea que Dios está ahí mirando. Dios busca, ¿no? La Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. Y Él hace eso con salvos y perdidos. ¿Sí ven? Porque Él volvió a personas. Entonces, cuando Dios está volviéndose, cuando Dios está mirando y buscando personas, si Él encuentra a alguien que tiene la iniciativa para responder a esa introducción del Evangelio, Él va a responder a esa persona. Esos son los perdidos, ¿no? Eso pasó conmigo, yo sé. Yo estaba ahí llamando a Jesucristo, el nombre del Señor, invocando su nombre, pidiendo salvación por él, porque yo sabía que yo merecía de infierno, y él respondió. Yo tenía iniciativa, mi hermano menor, Miguel, él tenía a la iniciativa y para introducirme al Evangelio de Cristo. ¿Sí? Pero también con una persona que salva, ¿okay? Jehová está ahí con sus ojos buscando una persona que es renacido para ver, este hijo mío tiene iniciativa para crecer en la fe. Y si lo tiene, yo voy a ir a él para ayudar a crecer. Okay. Y bueno, para agregar esto a los perdidos, que okay, sabemos que Jesucristo, cuando él estaba en Calvario, la cruz se parece así, con sus manos a los lados así. Entonces sus manos son abiertos. Entonces Jehová, buscando a todos, se tiene sus manos abiertos diciendo, viene a mí. Él quiere extender su mano derecha de comunión, no su mano izquierda de juicio. Entonces extiende su mano y dice, viene a mí. Reconóceme y yo, si lo haces, si tienes un poco de propósito en ese corazón para decir, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Quiero conocerle. Él va por ahí. Él va a volver. ¿Sí ve? Bueno. Siguiendo en 38 dice. Y viendo de seguida decís. Okay. ¿Qué buscáis? Y aquí estamos encontrando las primeras palabras de Jesucristo en este evangelio, ¿no? ¿Qué buscáis? Okay. Y nota que Dios comienza con una pregunta. ¿Qué buscáis? Y esa pregunta es una pregunta que hace que haces qué, que consideras, ¿no? ¿Qué buscáis? Están buscando, ellos dicen que están siguiendo a Cristo, a Mesías, ¿qué buscáis? Entonces ellos consideran con esa pregunta, ¿no? Te pone a pensar algo, ¿sí ve? ¿Okay? Y por eso podemos ver la invitación de Jesús. Invitación. Y eso es una pregunta importante, que yo sé que en mi vida había un momento que yo estaba buscando, ¿no? Entonces Jesús me dijo, ¿qué buscáis, Manuel? Y había 24 años de mi vida que yo estaba buscando otras cosas, ¿okay? Yo estaba buscando ese alcohol, ese vino, el club, todos esos pecados que no quiero decir más de eso, ¿okay? Eso es lo que yo estaba buscando. No estaba buscando a Dios. Pero cuando llegaba ese momento que sí, yo estaba respondiendo a convicción, ya estaba comenzando de buscar a Jesucristo, ¿no? Eso cambió las cosas. ¿Okay? Entonces la pregunta es que si tú tienes un deseo para buscar a Dios como esos discípulos, de verdad, lo tienes. ¿Okay? Y siguiendo en 38. Dice, y ellos dijeron, Rabbi, que interpretado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Interesante. Entonces, los discípulos responden a la pregunta de Jesús con una pregunta. Okay. ¿A dónde moras? La moras es una palabra muy interesante, ¿no? Morar significa que estás viviendo en un lugar o habitando en un lugar, pero estás adentro de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando estaba predicando en ese tiempo en la historia, estaba predicando cerca del río Jordán, ¿no? Él estaba morando ahí. ¿Okay? Y había algunos discípulos que moraron en Jerusalén. No, yo moro en Novosibirsk, Indiana. ¿Okay? Pero están preguntando a Jesús, ¿dónde moras? Debemos pensar en eso. Entonces podemos ver, ¿okay? que los discípulos investigan. Investigación. Ahí. Y eso pasa mucho. Si Dios te da una pregunta, ¿qué buscáis? Cuando estás respondiendo a convicción, ¿sabes lo que haces? Usualmente un perdido comienza con preguntas a Dios. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? ¿Por qué hay tantas mentiras? Cualquiera pregunta, ¿cuál es el propósito de esta vida? Pero el punto es que personas comienzan con preguntas para Dios. ¿Okay? Imagino que ustedes tenían preguntas para Dios antes de ser salvo. Y Dios era fiel y respondió a esas preguntas, ¿no? Por eso conociste a Él. Pero sabes que después de la salvación era lo mismo. Siendo un creyente de Jesucristo, siendo un renacido, ya tienes más preguntas sobre Cristo. Como, ¿cómo es Él? ¿Cómo era Él cuando estaba aquí en esta tierra en su ministerio? ¿Quién es Dios? ¿Cómo podemos conocerle más para que podamos llegar a Él? Y vea que son discípulos, entonces discípulos deben hacer lo mismo. Preguntar a Dios. ¿Okay? Y la cosa más buena es que acuerda que Jesús se volvió a ellos porque reconoció, ¿okay?, que tenían iniciativa para buscarle. Entonces Él sabe que su corazón es perfecto para con Él. ¿Cierto? Entonces cuando Dios ve eso en una persona, que su pregunta es honesta, que es sincero, que no es fingido, Él va a responder a esa pregunta. ¿Okay? Para darte un ejemplo de renacidos, porque sabemos que alguien que es renacido espiritualmente es como un bebé. ¿Okay? Y cuando se crezca en la fe, se cambia para ser un niño en la fe, los niños de Dios. ¿Okay? ¿Y qué hacen niños? Como niños normales por ahí. Yo tengo algunos sobrinos. ¿Ellos hacen qué? Preguntas. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces esto? Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¿Ok? Esos son los niños, ¿no? Lo mismo con renacidos. Son lo mismo. ¿Okay? Pero Dios es bueno. Él responde a eso como nosotros con nuestros hijos. O en mi caso, con mis sobrinos por ahí. Y la Biblia sigue ahí. Versículo 39. Vea que dice. Díceles. Entonces Jesús dice a ellos. Después de su pregunta. Venid y ver. Venid y ver. Okay. Entonces. Si sí, ve. Los discípulos fueron introducidos a Cristo. Por Juan el Bautista. Tenían la iniciativa para responder a eso. Y seguir a Jesús. Por eso Jesús vuelve y lo invita con una pregunta. Ellos responden con una pregunta e investigan qué está pasando con este hombre aquí. Y Jesús invita a ellos para hacer qué? Acercarse, ¿no? A llegar a Él. Ser más íntimo con Él. Dice, venir y ver. ¿Okay? Entonces hay una intimidad ahí que Dios nos invita con eso. Una intimidad. Y hoy en día, siendo cristianos, tú puedes hacer lo mismo. Por medio del Espíritu Santo y la Santa Biblia, tú puedes allegar a Dios. Tú puedes acercarse a Él. Ser más santo, conocerle más. Caminar con Él a tu lado. Y mira que Jesús, porque Él es Dios encarnado, está haciendo lo mismo con esos discípulos. Dios no cambia. Si Él está aquí, encarnado, si Él está ahí en el cielo y usando su Espíritu Santo, no importa, Él va a hacer todo para que puedas llegar a Él. ¿Okay? Por eso Él invita a los discípulos para ser más íntimas con Él. ¿Okay? Y siguiendo en 39 dice, vinieron y vieron donde moraba. Y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora décima. Okay. Entonces, Cuando Jesús dijo eso, ellos vinieron otra vez. Okay. Entonces puedes ver que el resultado de aceptando esa invitación de Dios es que puedes quedar o permanecer con Él. Piensa en Juan 15, ¿no? Si no permaneces en mí, te voy a cortar. Está hablando de eso. Okay. Y es lo mismo con nosotros. Cuando Dios responde a una pregunta que tienes a Él, eso te ayuda a crecer en la fe, ¿no? Cuando Dios está trabajando contigo para hacerte más santo porque estás buscando a Él, por medio de su Espíritu y por medio de su Santa Biblia, estás allegándose a Él más y más. ¿Okay? Entonces esa intimidad se crezca en su vida. Pero hay cositas aquí. Okay. Podemos ver un resultado. Yo voy a borrar eso. Okay. Entonces, intimidad. Vamos a ver el resultado. Y dice ahí. Décima, ¿qué está pasando con eso de tiempo? Vamos a mirar esto. Okay. Resultado, permanecer. O quedarse con Jesucristo. Okay. Pero dice ahí, y quedáronse con él aquel día porque era como la hora décima. Okay, eso es interesante porque cuando escuchamos la hora décima, estamos pensando las 10 de la mañana, ¿no? Que somos gentiles. ¿Okay? Pero Juan es un judío, él tiene horas diferentes. ¿Okay? Bueno, para que entiendas que esto, ¿okay? A las horas de los judíos comienzan a las 6 de la mañana. Y su día termina a las 6 de la noche. ¿Okay? Entonces así. Entonces la hora sexta para ellos es mediodía. ¿Okay? Y la hora décima es las 4. Entonces son las 4 de la tarde realmente cuando están ahí con Cristo. Voy a mostrarlo para que veas que Juan sí está haciendo eso. Vamos a Juan 4, muy rápido. Juan 4. Y hermana Milena, si puedes leer versículos 5 y 6.
Amén. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar, junto a la heredad de Jacob. Junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, pues, cansado del camino, se sentó así sobre el pozo y era como la hora de sexta.
Amén. Entonces, Jesús llega a Sicar y sabemos que en Juan 4 hay esa cuenta de él hablando con esa mujer de Samaria, ¿cierto? Okay. Pero él llega ahí porque está cansado y es la hora sexta. Okay. Como mostré, la hora sexta, si es las 6 de la mañana, entonces ¿qué? Él estaba caminando en la noche y llegó cansado a las 6. Puede ser, ¿ok? Pero yo estoy diciendo que es mediodía. ¿Ok? Mediodía. Mismo contexto. Vamos a versículo 27. ¿Ok? Sabemos que Juan habla con esa mujer. Ahí cerca de ese pozo. Okay. Versículo 27. Hermana Juliana, si puedes leer versículos 27 a 32.
De capítulo 4.
Sí.
Amén. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Mas ninguno le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vení, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, si es quizá el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
Amén. Entonces vea que en ese mismo contexto, los discípulos llegan después de escuchando a esta mujer hablando de Jesús. Okay. Ellos llegan y dice: Rabbi, come. Se muestra que es un tiempo que gente come, por ejemplo, almuerzo. Pero Jesús responde, como siempre, de una manera espiritual. Pero vamos a estudiar eso otro día. Okay. Punto es que es almuerzo, entonces tiene que ser las 12. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque dice en ese versículo 39, dice aquel día moraron con él, ¿cierto? Estaban con él. Entonces vea, si es las 4 y el día de los judíos termina como a las 6, entonces estaban aquí con él 2 horas. 2 horas. Okay. Y piensa en un día tiene que 24 horas, ¿no? Algo así, 24 horas, que es como, entonces 2 en 24, esto es casi un diezmo de su tiempo, ¿cierto? Es un poco menos, pero es un diezmo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cuando digo diezmo, gente piensa en plata siempre, ¿cierto? No, pero vea, la primera vez que un discípulo llega a Cristo y Cristo lo invita y dice que quiero que eres más íntimo conmigo, tú ves que un diezmo de su tiempo es la cosa importante que Dios quiere ahí. Okay. Yo no sé con ustedes, pero yo necesito mis 2, 3 horas por ahí con Cristo cada día. Leyendo, escuchando una prédica, orando, todo eso, yo lo mezclo en el día. Pero yo lo tengo. Okay. Y yo entiendo que somos gentiles, somos las naciones, somos muy perezosos con todo. Pero si tú quieres ser más íntimo con Dios, tienes que hacer algo tan simple como dar un poco de su tiempo a Jehová. Él no pide tanto. No pide tanto. Sabemos que usualmente si estamos levantados en el día, estás levantado 16 horas o a veces hasta 18. Estas son sus horas usualmente, ¿ok? Tú puedes dar a Dios 1 hora y media hasta casi 2 horas por ahí. Búscalo. Y yo no estoy diciendo esto para su salud, ¿okay? Dios está diciendo esto para su salud. ¿Sí? Mejor que escuche a él que yo. ¿Okay? Pero eso es algo que pasa, porque la verdad es que bebés y niños y también adolescentes en la fe nunca nos llegan a ese punto. Son discípulos cuando son más crecidos en su fe que están así con Dios cada día. Okay. Pero bueno, por eso hablo de esto. Haciendo estas cosas hace que estás más íntimo con Dios. Y tú vas a ver que su vida va a cambiar. Okay. No vas a ser la misma persona que antes. Bueno. Juan 1 otra vez, Juan 1. Juan 1, versículo 40. A la hermana Milena, si puedes leer eso.
Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que había oído hablar a Juan y le habían seguido. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo.
Amén. Ya hay más. Bueno, 40, okay. Le hice un poco extra, pero quería decir que Andrés, si no sabía, Andrés, ese nombre significa portador. Portador. Okay. Y Andrés lo muestra en versículos 41 y 42. Siguiendo en 42 dice, y le trajo a Jesús, ¿sí ve? un portador lleva a persona a un lugar, ¿no? O una carga. Entonces Andrés muestra a Cristo a su hermano Simón Pedro. Okay. Entonces con Andrés, ¿cierto? Tú ves la iniciativa de ir a introducir a Cristo a su hermano. Y con Simón, ves que cuando él escucha esa introducción, tiene la iniciativa y vas a ver que él va a ir para ver quién es esta persona, Jesucristo. Okay. Y cuando sigue, vas a ver que Jesucristo hace lo mismo con él. Okay. Lo invita, deja que él investiga y él responde con intimidad. El otro punto aquí es que Andrés, ¿qué hace Andrés? Él solamente está hablando muy directo sobre Cristo. No está ahí dando una clase como estamos haciendo en ese momento. No está ahí como un profesor hablando de las técnicas de la salvación. No, él solamente muestra a Cristo. Entonces debemos tener eso en cuenta, la sencillez o simplicidad de Cristo. Solamente tenemos que mostrar a Cristo a las personas. Con nuestra vida sí y también con nuestras palabras. Solamente habla de Él. Glorifica a Él. Muestra a Él. Él sube, usted bajas. Okay. Muy simple, no trata de hacerlo complicado. Ni nada así. Okay. Y en 42 dice, y mirándole Jesús, ¿sí ve? Simón llegó para mirar a Jesús. Okay. Y Jesús está ahí, dice, y dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Okay. Interesante. Okay. Simón, ¿qué significa ese nombre? Simón. Significa alguien que escucha, escuchar o atender. Y puedes ver que Simón escuchó a su hermano Andrés y atendió esas palabras porque él se fue para ver a este Jesús. ¿Sí ven? Okay. Pero para decirlo como una tipología, okay, el problema a veces es que hay personas que escuchan y atienden a cualquier palabra que escuchan. Entonces están ahí moviendo. Son como la arena que mueva por el viento. Y brincan por aquí, están por acá, y están por acá. No son firmes, ¿no? Okay. Ellos son personas que básicamente pueden cambiar como son dependiendo de la situación y las personas que están en su alrededor. Entonces son personas buenas para mezclar, pero nunca saben lo que creen y nada así. No son firmes. Okay. Y vea que Jesús lo mira y dice que vas a hacer ¿qué? Cefas, ¿qué significa qué? Piedra. Una piedra es firme, ¿no? Una piedra no se mueva cuando el viento llega, se queda ahí. Entonces, tú no quieres ser como un Simón que estás afectado o influenciado de todo lo que está en su alrededor, de lo que ves, de lo que escuchas y todo eso. Tú quieres que la Biblia te ayuda para que puedas ser una piedra para Jesucristo. Siendo un cristiano, eres una piedra viva, pero debes mostrarlo. Entonces es muy importante que estás leyendo cosas buenas, que estás viendo cosas buenas y que estás escuchando cosas buenas, porque lo que recibes afecta si vas a crecer o no. O su crecimiento, si quieres decirlo así. Okay. Vea también que dice que tiene un nombre Cefas, que dice que significa piedra. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16, y hermana Juliana, si puede ser versículo 18.
Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Amén. Entonces la Biblia dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Dice eso? Uh-huh. Dice piedra.
Perdón, roca.
Dice roca, ¿no? Ok. Sí. Entonces la Biblia es perfecto, ¿no? Muy exacto. Vea que una roca no es una piedra. Entonces la Biblia muestra que cuando un culto por ahí dice que Pedro es nuestra roca, no leen la escritura porque dice muy claro que Pedro es una piedra. ¿Sí ven? Muy claro, muy directo. Sí, ahí dice roca y en Juan 1 dice piedra. Entonces muestra que el nombre Pedro, que es Cefas, es lo mismo. ¿Okay? Cefas es la forma griega para decir Pedro. Que Pedro es una piedra, no es una roca. ¿Okay? Y como te dije, tú quieres ser como Pedro. Tú quieres ser una piedra que no estás moviendo con cada viento de doctrina por ahí. ¿Okay? Eso es la meta para nosotros, que Dios tiene para nosotros. ¿Okay? Pero bueno, estamos viendo todo eso. ¿Okay? Vamos a volver a Juan 1. Juan 1.
Hermano, pero si hay un versículo que dice que Jesucristo es la principal piedra angular o algo así.
Sí, y eso es lo mismo que piedra solo.
Ah, no. ¿Me dice angular? Okay.
Sí, él es la principal piedra angular. Es muy diferente que una piedra por ahí.
Okay.
Como diciendo que yo soy similar a otro hombre porque somos hombres, pero si sabe que yo soy Manuel y él tiene otro nombre, ya hay diferencia suficiente para saber que son diferentes. Pero sí, Jesucristo es una piedra, pero no es una piedra y ya, es piedra de piedras, ¿no? Quiere decirlo así. El apóstol de apóstoles, el profeta de profetas, como vimos en otros estudios. Bueno, él es la principal, ¿sí ven? Principal piedra angular. La roca. La roca. Rocas son más grandes que piedras. Bueno, Juan 1 otra vez. Y estamos viendo la atracción de Cristo y ahora vamos a hablar de su asamblea. Su asamblea, que es una palabra que significa reunión, si no sabes. ¿Okay? Un poco formal esa palabra, pero asamblea. Y sabemos que la iglesia de Dios es una asamblea, ¿no? Es una asamblea de creyentes. ¿Okay? Es una asamblea que está separado del mundo, ¿no? Para ser dos hijos de Dios. Una nación santo. Un pueblo peculiar. Lo que dice la Biblia. ¿Okay? Y para darte un ejemplo de esta separación. ¿Okay? Esto es algo aquí. Esto es una nave. La iglesia es separado, no está, las personas que son en el mundo están metidos en ese río, pero los que están en esa iglesia están adentro de esa nave. Okay. Vea que no hay agua en esa nave, porque si agua entra ahí, va a hundir. Y sabes que Cristo dijo que edificaré mi iglesia, okay, y las puertas del infierno, exacto, amén. No van a ganar o algo así. Lo que dijo la Biblia correcto con eso. Eso es el punto. Y sí, a veces una persona recibe a Cristo y entra en nave. ¿Y qué hace Dios? Él limpia a esa persona de toda esa agua que está encima de ellos. Para que esa nave no se hunde. ¿Sí va? Y aquí si tienes muchas personas por ahí, tienes una asamblea de personas separadas del mundo. Una asamblea. Y vas a ver, vamos a ver eso de esos versículos y ver que en versículo 35 a 47 sí podemos ver la atracción de Cristo, pero también su asamblea, con lo que Él hace con personas. ¿Okay? Bueno, versículo 43, hermana Milena, si puedes leer eso.
Voy. No estaba ahí. 43. Y el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y allá a Felipe y le dice, sígueme.
Imagina eso, alguien llega ahí a un lugar y dice a ti, sígueme y ya. ¿Quién es usted? Pero no fue así con Felipe. Dios dijo, sígueme. Y él lo hizo. Increíble, ¿no? ¿Por qué no somos así, no? ¿Por qué no somos como él? Pues sabemos que hay personas que son como él. Por ejemplo, niños y adolescentes que conocen a Cristo cuando son de esas edades, ellos siguen a él. ¿Cierto? No están ahí preguntando cosas y quejando a Dios y todo eso como básicamente muchos adultos hacen. ¿Okay? Y la razón por eso es porque ellos no son tan dañados por el mundo. Entonces cuando se ven a Dios viviente hablando con ellos, responden y le siguen sin dudas. Porque ya saben, ah sí, Dios dice la verdad, Dios no va a tratar de hacerme daño, ¿cierto? Entonces Felipe es una persona así que no es dañado tanto del mundo y por eso cuando Dios dice a él, sígueme, él lo hace sin problemas. Okay. Hermana Milena, versículos 44 y 45.
Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José.
Amén. Okay. Entonces, dice una persona que conoce a Cristo y después de eso, inmediatamente está ahí testificando sobre Cristo.
Sí.
Yo conozco uno, se llama Manuel. Me imagino, hermana, que conoces una, se llama Milena. ¿Okay?
No.
Que no sabes nada, solamente sabes que Jesús es el Cristo y te salvó y te va por ahí diciendo persona en el principio de su fe. ¿Ves eso con Felipe?
Ah, pues.
Sí. Imagino que lo hiciste porque eso es lo que pasa. Creíste en su corazón hasta justicia, ¿cierto? Y después estás confesando a otros a la salvación. Eso es ese versículo en Romanos 10. Entonces ves eso con Felipe. Confesando que encontramos la persona que de Moisés en la ley. Ya vimos en Deuteronomio mucho de eso. ¿Okay? Está hablando de profeta. Parece que sí, personas entendieron las escrituras en ese tiempo. Si tenían qué, un corazón humilde, perfecto para a Jehová. ¿Okay? Por eso Jehová responde. Y yo hice lo mismo. Me acuerdo diciendo a mi papá después de ser salvo que tiene que arrepentir y poner su confianza a Cristo o se va al infierno. Mismo día. Él miraba a mí como yo estaba borracho o algo y me ignoró. se dio cuenta que ese cambio fue un poco más serio que él pensó. Y pensó que mi hermano por fin metió su culto, su cosa basura dentro de mí y todo eso. Y bueno, ya sabe que él es salvo, entonces cambió. El punto es que eso fue lo que hice. ¿Okay? También cuando fui a Boston otra vez, yo estaba testificando sobre Cristo a donde yo estaba viviendo, porque estaba viviendo con otros estudiantes. Y fue primero con mi mejor amigo en ese tiempo. ¿Okay? y ya no hablamos. Eso es el resultado de eso. Si es la vida. Bueno, a veces cuando gente se dan cuenta que tú conoces la verdad, no quieren eso. ¿Por qué? Porque la luz muestra a ellos que tienen problemas, ¿no? La luz reprende, la luz muestra que sí necesitan a Cristo y no quieren eso porque les gustan sus obras malvadas. Y era así. Okay. Bueno, punto es que eso es lo que bebés hacen en la fe. Y Dios está ahí contigo, Él te ayuda y a veces sabes cosas que no debes saber y cosas así. Eso es Dios dándote misericordia. Pero cuando creces en la fe, Él te deja ahí para que, sí, estás leyendo mi libro y todo eso, yo te enseño y por fin tú puedes trabajar conmigo porque estás creciendo en la fe. Okay. 46. 46. Y le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Interesante pregunta, ¿no? Vea que, ¿qué pasó? Felipe introdució, ¿okay?, a Natanael a Jesucristo. Y con su iniciativa, ¿qué hace Natanael? Él hace una investigación sobre Cristo, ¿no? ¿Okay? Y en este caso habla de Nazaret. 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 ¿Qué es esto de Nazaret? Nazaret es una ciudad que estaba por ahí, en Israel. ¿Okay? Y para ser simple, básicamente Nazaret tenía una reputación maluca. Okay. Con los judíos, porque había muchos gentiles que vivieron ahí. Muchos de los romanos estaban en Nazaret. Okay. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí con los romanos? Prostitución, juegos de azar, cosas así. Todo eso estaba pasando ahí. Entonces, para un judío como Natanael, que estaba siguiendo a Dios en la manera mejor que podía con su religión, cuando él escucha a Nazaret, es como algo bueno puede salir de ese lugar. ¿Cómo así? ¿Okay? Y eso es una imagen de nosotros, porque sabemos que este mundo es impío, ¿no? Muy impío. ¿Okay? Pero después de conociendo a Cristo, puede ser que alguien habla de ti cambiando. Y uno de sus amigos viejos o familia que conociste en su juventud y todo eso, escucha eso y como, Manuel, ¿es así? ¿Cómo así? Es uno de esos dos que le gusta festivar mucho y todo eso. ¿Cómo así que no bebe ni nada, hace nada de eso? Está ahí hablando de Jesús. ¿Qué es esta bobada? ¿Okay? Lo mismo. ¿Okay? Imagino que pasó lo mismo con ustedes, con algunas personas que están más cerca de ustedes, su familia. Entonces sí, la pregunta de Natanael tiene sentido, porque es como yo conozco ese lugar, ¿no? ¿Cómo así que alguien bueno puede salir de ahí? ¿Cómo así que en este mundo tan loco que alguien puede cambiar en esa manera? Bueno, 46 dice de Felipe, ve esto, ven y ve. ¿Qué dijo? ¿Quién dijo eso antes?
Felipe.
Felipe ahí, ¿quién dijo eso antes casi? A los discípulos.
Jesús.
Jesús, venir y ve, ¿cierto?
Ven.
¿Sí ve? Parece que sus discípulos aprenden un poco, ¿no? Okay. Entonces, lo que ves aquí es Felipe dice, viene para ver eso. Okay. Y muestra algo nuevo en su vida. Pero el punto es que cuando sales del mundo, como ves de Jesús saliendo de Nazaret, eso es una imagen de nosotros saliendo del mundo, okay, y siendo nuevas criaturas. Dios regenerándonos, no renovándonos ni nada, sino somos completamente nuevos. y él nos sacamos de este mundo y poníamos en esa nave, en esa asamblea de la iglesia de Dios. Bueno, 47. 47, hermana Juliana, si puedes leer ese versículo.
Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: he aquí un verdaderamente israelita, en el cual no hay engaño. Amén.
Amén. Entonces Jesús comenta sobre Natanael. Y eso es como su invitación, ¿cierto? Él hablando con él por la primera vez, dice que no tiene engaño. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Natanael era una de esas personas que dice lo que piensa y no importa. Él es muy directo. ¿Cierto? Él no finge. Y no importa quién está ahí, él no va a fingir. Aparentemente, según Dios, eso es algo bueno, ¿no? Y debemos hacer así con nuestro prójimo. Voy a mostrarte algunos versículos. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 1. Y versículo 3 hasta 5 dicen: doy gracias a Dios, esto es Pablo a Timoteo, a quien sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Entonces está orando para Timoteo, su hijo en la fe. Deseando mucho verte, acordándome de tus lágrimas para que me llene de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti. Entonces dice a Timoteo que yo sé que su fe no es fingida. ¿Por qué? Que también habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy cierto que habita en ti también. Entonces aparentemente su influencia, las personas que él escuchó, su mamá y su abuela, afectó a Timoteo. Y él tenía una fe que no era fingida, no era falsa. Él no tenía una fe que estaba ahí escondido en un closet, como la mayoría de cristianos hoy en día. ¿Sí ve? Y si no finges, eres una persona que no engañas. Y yo entiendo, no engañas a las personas ahí afuera, pero también debes hacer así con Dios, como viste con Natanael. Y no importa si es algo bueno o malo, debes hablar con Dios y decirle lo que está pensando para que Él puede obrar con su corazón y ayudarte.
Amén.
Okay. Eso es importante, porque mucha gente quiere evitar a Dios cuando están enojados o enfadados con Él o molestados con algo. No, dísele, búscale en esos momentos. Vamos a ver un ejemplo muy rápido. Vamos a Jonás. Okay. Jonás era un profeta con Dios, entonces él conoció a Dios. Pero vea que Jonás, no le importaba si estaba enfadado con Dios o no, él habló lo que tenía en su corazón. Y por eso Dios podía ayudarle. Okay. Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4, y hermana Milena, versículos 1 hasta 4.
Hermano, espera, que no lo he encontrado.
Ok, esa página 829 en su Antiguo Testamento.
Jonás capítulo 4.
Sí. ¿Qué? Versículos 1 hasta 4.
1 al 4. Amén. Y a Jonás le empezó de gran pesar y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por lo cual previne huyéndome a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Sigo. Ahora pues, Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien de enojarte tanto?
Amén. Entonces Jonás tiene la iniciativa para decir a Dios lo que él piense. Mátame, sacó para mí. No quería que estas personas viven, pero está diciendo la verdad. Dios es misericordioso, él tiene gracia, y si esas personas arrepienten de verdad, él va a cambiar su pensamiento de juicio, y eso pasó, ¿no? Pero vea, con esa iniciativa, Dios comienza con una invitación, es una pregunta, ¿sí?
Sí.
Una pregunta, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Ok, ya vimos la investigación de Jonás. En ese tiempo, si lees el resto del capítulo, vas a ver Dios ayudándole, dándole agua, dándole sombra, todo eso. Ok, ofreciéndole intimidad. Y Jonás sigue con la bobada, pero es que somos del polvo, yo no sé, somos muy frágiles. Y Dios entiende eso. Él estaba aquí como hombre, él entiende eso. ¿Okay? Entonces, debemos tener confianza en Dios y no fingir con Él, decirle lo que pensamos, orar a Él, abrir nuestros corazones a Él para que Él puede arreglar eso y ayudarnos para que podamos mejorar. Si estamos en un problema, Él va a ayudarnos para salir de esa depresión y todo eso. Deprimación, o... Sí, es. Gracias. Pero eso. ¿Okay? Bueno, pues, regresando a Juan. Regresando a Juan 1. Estamos hablando de asamblea. Okay. Y vas a ver que la asamblea de Dios a sus personas pasó en tres maneras en estos versículos. Okay. Comenzó con predicando. Y puedes ver eso en versículos 35 a 36. Porque Juan el Bautista predicó sobre Cristo, ¿a quién? A Juan y a Andrés. Okay. ¿Por qué es así? ¿Por qué Dios quiere eso? Porque la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la insensatez de la predicación. Okay. Y sabemos que para los judíos es una trompezadura, algo así. Y para los gentiles parece como insensatez. Para los creyentes sabemos que la predicación es ¿qué? Es el poder de Dios a la salvación, a la salud. Okay. Todo eso es en 1 Corintios, si quieres, versículo, o capítulo 1, si quieres, versículos. Okay. También vas a ver que aquí sí había alguien predicando sobre Cristo, pero también había personas que obraron personalmente. Okay. No voy a escribir todo. Obrando personalmente. Eso es como decir persona a persona. Tú puedes ver eso en versículo 41 y 45. 41 con Andrés hablando con su hermano Simón. Y Felipe hablando con Natanael. ¿Sí ve? Okay. Y sí, puede ser que Dios no te daría ese don de predicar, de enseñar ahí en la calle, donde sea, pero tú puedes abrir su boca con las personas que están cerca de ti en su vida, ¿no? Y eso tiene afecto, créeme. Muy importante. Okay. Dios quiere utilizarnos con cada persona que está en nuestra vida, para que podamos mostrarles Jesús en nuestro camino y en nuestras palabras, ¿no? Pero entendemos eso, sí, sabemos que tenemos que predicar el Evangelio, sabemos que debemos hablar y testificar de Cristo uno a uno, en encuentros personales y todo eso, pero la más importante que quiero que veas, ¿okay? Es la providencia. Podemos ver aquí. Vea que Dios está haciendo su asamblea de personas en su iglesia y sí, usa a nosotros para predicar y obrar personalmente. Pero podemos ver en versículo 43 su providencia, porque ¿qué dice 43? Vamos a ver. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe y le dice, sígueme. Si ve, entonces Dios se fue a buscar a alguien. Dios lo hizo. Él mismo. ¿Okay? Entonces Dios es fiel, hermanos. ¿Sí ve? Él es fiel. Puede ser que tú no puedes llegar a un lugar en este mundo, como África. La gente pregunta, ¿qué pasa con los tribus en África? ¿O sabes qué? Dios es fiel. Dios dijo que Él va a dar luz a cada hombre, ¿no? Ya dijimos eso en Juan 1. Entonces debemos tener confianza en Él, porque sí, como Él hizo con Felipe, Él no pidió a Andrés o Simón o cualquiera persona ir para Felipe, Él lo hizo, Él mismo. Y Él va a hacer lo mismo también. Si hay alguien ahí, en el mundo, que Él se ve con sus ojos, que está ahí con un corazón perfecto buscando de verdad, Él va a buscarle y darle su evangelio, créeme. Eso es lo que Dios dijo, entonces crea a Él, perdón. Créele. ¿Ah? Dios es fiel. Entonces esas son las maneras de asamblea que hay con este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? Vamos a orar y después preguntas. Padre, se decía, damos gracias, Señor, a demostrarnos que sí, tú tienes una atracción y por eso personas cuando escuchan de ti te buscan, porque la verdad es que tú eres el mejor que hay en este mundo. ¿Okay? Y por eso deja que nosotros podemos ayudarte con su asamblea de creyentes, Señor, cuando estamos aquí viviendo nuestras vidas. Señor, damos gracias por todo, especialmente siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quitaba nuestros pecados en Calvario, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.